¡Familia! Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. ¡Familia, familia, familia! Como cada semana aquí, su programa de Dr. Sharps en la Red Hispana, hablando de temas sumamente importantes. Y como siempre, les pedimos, por favor, que nos manden sus preguntas por medio de social media y también directamente nos pueden marcar al 1-844-224-8182 y se los repito otra vez, 1-844-224-8182 para que podamos responder a sus preguntas. Esta semana tenemos un mes muy, muy, muy importante. ¿Y por qué digo que un mes? Porque debemos realmente celebrar esto cada día. Nosotros tenemos muchas cosas en la vida y este mes estamos conmemorando, celebrando y, muy importante, rompiendo estigmas sobre el autismo. El autismo es algo muy común. De hecho, aquí en Estados Unidos, según la CDC, en el 2020, uno de cada 36 niños puede ser diagnosticado con esta parte del autismo. Por eso es sumamente importante saber qué es, qué no es y realmente qué cosas podemos hacer para mejorar cómo interactuamos en este mundo tan diverso y, muy importantemente, cómo puede hacer una diferencia a los familiares, amigos que seguramente tenemos y tal vez hasta nosotros mismos que estamos siendo diagnosticados con autismo. Por eso es importante comenzar con el principio. El autismo es un diagnóstico donde nosotros tenemos algo en nuestro cerebro que es diferente. Esa parte cuando ahorita ustedes están escuchando lo que yo estoy hablando, están imaginando cosas y realmente su cerebro está transmitiendo información y está traduciendo lo que estoy diciendo. Y de hecho, si ustedes quisieran, pudieran realmente agarrar el teléfono, marcarme de regreso y hacerme una pregunta. Esa interacción de comunicación, de la manera que nosotros percibimos el mundo, es diferente al momento de tener autismo. Al momento de tener esto, la percepción de los sonidos, los sabores y también la parte visual es diferente. Nosotros empezamos a ver que esa parte de la comunicación y socialización son las cosas que realmente podemos notar en la parte de afuera. Pero va mucho más allá que esto. ¿Por qué? Porque las personas que están diagnosticadas con autismo tienen superpoderes. Y ahorita al final les voy a platicar un poquito más de esto. Muchas veces queremos saber sobre el diagnóstico, qué cosas realmente nos pueden llamar la atención para ver cómo nosotros podemos ayudar como padres, como familiares o simplemente como sociedad para poder crear ese puente de comunicación entre todos nosotros. Para esto, nosotros podemos ver que no hay una cosa específica que crea el autismo. No tenemos algún medicamento. Habían los mitos esto de las vacunas y no es cierto. No hay nada realmente que podamos decir, bueno, es por esto está pasando el autismo. Pero lo que sí sabemos es que al momento que nosotros, por ejemplo, tenemos 9 meses de edad, nosotros podemos empezar a ver ciertos cambios en la actitud de los bebés. Ellos pueden llegar a tener problemas al momento de decir las primeras palabritas, el papá, 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 mamá, 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 mamá. Están mucho más quisquillosos, lloran un poquito más. Y cuando van avanzando entre los 2 o 3 años, empezamos a ver ciertas cosas que son muy, muy, muy estereotipadas y muy clásicas de lo que es el autismo. Empezamos a ver que los problemas de la hablada, la parte de comunicación, pues no hablan tanto. Repiten mucho, mucho ciertas palabras y también, por ejemplo, la parte visual. El contacto visual con los papás, con los abuelos, con los familiares, no es de 1 a 1. Generalmente, si nos estamos viendo, nos estamos viendo 1 a 1. Pero muchas veces al momento de tener eso, no lo estamos haciendo. Otra cosa estereotipada es cuando nosotros apuntamos a las cosas. Vamos creciendo y decimos, mamá, quiero eso, quiero eso. Y muchas veces en este periodo de edad no lo estamos viendo. Es muy importante saber y reconocer estas cosas porque de esa manera podemos crear una conversación con nuestro médico, con nuestro pediatra, en nuestras clínicas, para que realmente podamos ver si hay algo que podamos ayudarle a nuestros hijos para poder desarrollarse de una mejor manera. Acuérdense, por favor, la idea aquí es crear ese puente de comunicación porque nosotros entendemos el lenguaje de una manera diferente y ellos de una manera diferente. El chiste es justamente crear ese puente donde podamos crear esa conexión. Les quiero platicar que hay muchas personas muy famosas que han tenido autismo, que han sido diagnosticadas con autismo. Esto quiere decir que pues hay personas y ejecutivos muy importantes, personas en ciencia como Albert Einstein, que realmente tenía el estereotipo perfecto de esto. Y es más, hasta Elon Musk en el 2021 mencionó estar en el espectro. Por eso es muy importante saber que los estereotipos que tenemos en la cabeza los tenemos que romper. De hecho, más de un tercio de las personas diagnosticadas con el autismo, su IQ, que es justamente la manera que nosotros medimos qué tan inteligentes son, están arriba de lo normal de cualquiera de nosotros. Por eso es importante saber que hay superpoderes en ellos, en todos nosotros. Al momento de que tienen este superpoder, muchas veces es matemáticas, ciencias, la manera que ellos visualizan el mundo es completamente diferente. Hay ciertos problemas que podemos tener en la infancia y cuando van creciendo los niños. Parte de esto puede ser al momento que van a comer. ¿Por qué? La percepción de la comida, y hago la palabra percepción, que quiere decir que al momento que ellos comen, sienten que las texturas, los colores y sabores son completamente diferentes. Por eso muchas veces tienen y agarran dos o tres comidas específicas que les gustan y realmente si salimos de ese parámetro o tienen algún tipo de diferente color, textura, muchas veces prefieren no comer. En estos casos es importantísimo platicar con un nutriólogo para poder platicar de qué se puede hacer para ellos, porque son niños un poquito más quisquillosos con eso y muchas veces hasta vitaminas les damos para poder ayudarlos a crecer de una mejor manera y mucho más sanos. Muchas veces vamos a ver que se tapan los oídos. La percepción auditiva también es muy importante. Lo que para nosotros un sonido puede ser agradable o simplemente nos da igual, una ambulancia, un sonido fuerte, para ellos realmente al momento que sienten esto está como más amplificado. Prácticamente sienten que tienen agujas en los oídos y esto puede complicar mucho la manera que están conviviendo con todos los demás. Y también, muy importante, la parte de socialización. Hay que darles espacio. Hay que buscar ese conecte y ese puente y muy importante en lo que estamos haciendo hoy en día es tratar de dar servicios a una edad temprana. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes están hablando un lenguaje diferente al mío. Yo estoy hablando tal vez marciano y ustedes están hablando el idioma más nacional de la luna. De esa manera, pues está muy difícil que nos conectemos porque tenemos diferentes tradiciones, formas de comunicarnos y también percepciones. El chiste es encontrar un lenguaje común, que es lo más importante que tenemos que hacer a una edad temprana para que nosotros, tanto la persona que está diagnosticada con autismo y nosotros, podamos tener un lenguaje en medio, un lenguaje que realmente pueda balancear las actividades, actitudes y, muy importante, el beneficio completo para nuestros chiquitos, para nuestros adultos, para cualquier persona que en este momento esté diagnosticada con autismo. Por favor, abran su corazón en este mes, vean alrededor, porque seguramente dentro de sus familiares y círculos cercanos hay personas que realmente han estado estereotipadas, han estado puestas al margen y no se les ha dado la oportunidad de poder crecer y encontrar ese superpoder que todos nosotros tenemos. Por eso en este mes hay que celebrar, hay que compartir y muy importante, hay que abrir nuestro corazón.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Schaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Como siempre, justamente les pido por favor que nos manden sus preguntas, sus dudas. Y como cada semana, nos vamos en este momento a sus llamadas y quiero invitar a mi queridísima Susana para que nos diga qué está pasando el día de hoy en los teléfonos y en los mensajitos.
Hola, doctor. Están muy atentos con este tema tan importante que ha tocado en este día, en este mes, donde ciertamente tenemos que luchar por esa inclusión y donde hablan y apoyan mucho esto de los superpoderes. Qué bonito verlo de esta manera. Y bueno, ustedes están invitados como siempre a participar sobre este y otros temas. Cualquier pregunta que tengan para Dr. Schaps, este es el momento en que pueden levantar el teléfono y marcar 1-844-224-8182. Esa es la línea directa para tener a su médico, a Dr. Schaps, allí en casa. 1-844-224-8182 y comenzamos de una vez con las llamadas, doctor.
Adelante.
Doctor, buenas tardes. Yo quiero saber si hay alguna medicina que pueda ayudarme, un medicamento para tener más ganas de tener sexo. Tengo 60 años y casi no tengo nada de ganas de tener sexo y por lo mismo he tenido muchos problemas con mi pareja. Si por favor me puede decir que uno que no tenga efectos secundarios. Muchas gracias.
Señora, le agradezco muchísimo su pregunta, es un tema muy importante y el líbido a cualquier edad es muy importante. La sexualidad es parte de nuestra vida y la tenemos que festejar y celebrar. Esto no quiere decir que a los 70 años, 90 años o 100 años dejemos de tener esa sexualidad y por eso tenemos que tener una sexualidad sana. Para esto es importante ver que la sexualidad se lleva de muchas cosas. Hay una parte física y también una parte de salud mental. La parte física muchas veces al momento de avanzar en edad, tanto en hombres como mujeres, las hormonas empiezan a decaer. Parte de esto y después de la menopausia, muchas veces lo que es la vagina se puede resecar, puede haber cambios físicos tanto en la parte exterior de la vagina y también resequedad en la parte interna. Muchas veces esto hace que tengamos dolor al momento de tener eventos sexuales. Por eso va a ser importante platicar con su médico porque se puede utilizar cierto tipo de cremas que tienen hormonas locales que pueden cambiar la vida completamente porque de esa manera la vagina puede estar mucho más lubricada y puede tener ahora sí una sensación mucho más apreciable que eso. La segunda parte muy importante es que al momento que bajan las hormonas también baja el líbido. El líbido es esa necesidad de tener una actividad sexual, es esa parte de sentirnos listos y preparados para poder comenzar este tipo de relaciones y muchas veces esas hormonas bajan. Entonces hay que ver qué está pasando por allá y muchas veces también hasta la tiroides puede estar jugando una parte importante de eso y lógicamente la parte de al momento que tenemos exceso de peso o baja de peso también eso no nos ayuda. Por último, es importante ver lo que está pasando en la parte de salud mental. Al momento que estamos ansiosos, estamos deprimidos o deprimidas, esto no ayuda para nada para esto. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo empieza a sentir que está en modo de sobrevivencia. El modo de sobrevivencia, no hay tiempo para la sexualidad, no hay tiempo para comer, simplemente es escondernos de quién nos va a atacar por donde venga y de esa manera definitivamente estar mucho más preocupados. Por eso tenemos que balancear la parte física y la parte de salud mental para poder tener una vida saludable y un líbido muy aceptable.
Allí está la respuesta entonces para esta llamada que nos llegó desde California. 1-844-224-8182, 1-844-224-8182. Marque ya mismo y deje su pregunta para el Dr. Shaps. Nosotros vamos a estar contestándola en el siguiente programa. Así que deje su pregunta que la respuesta va a estar allí para usted. Doctor, ahora nos vamos con Norma que nos llama desde Miami.
Yo tengo un problema de que casi no estoy comiendo, muy poco. Y no le siento sabor a la comida, lo poco que yo como, ¿verdad? Y me estoy adelgazando bastante. ¿Será asunto del estómago, del esófago, no sé de qué? Pero no le siento gusto a la comida. Por favor, contésteme, doctor Shapiro. Estoy angustiada.
Señora, espero antes que nada que esté bien. Y le voy a contestar un par de cositas en general que pueden hacer una diferencia en este tipo de casos. Al momento que nosotros tenemos el hambre, viene de un par de cosas. Viene del estómago, viene una conexión con el cerebro y todo eso nos ayuda también a nuestro cuerpo. Cuando está haciendo mucho ejercicio, pues también nos va a dar más hambre. O cuando estamos muy ansiosos o también hasta deprimidos, podemos empezar a comer más o comer menos. Entonces tenemos una parte importante que tenemos que platicar. La parte ahorita que hemos visto con el COVID-19 es que muchas personas han tenido alterado la parte del sabor y también de lo que son los aromas. Y muchas veces lo que nos gustaba antes tienen un aroma diferente o simplemente no tiene ni un sabor ni ningún aroma. Y eso no nos ayuda en nada. Nuestro cuerpo está diseñado para poder buscar cosas que nos gustan y sobre todo las partes dulces o también a picantes y muchas veces hasta saladas dependiendo de qué tanto necesite nuestro cuerpo la sal y otros nutrientes. Por eso va a ser importante escuchar lo que está pasando. Enfermedades que pueden realmente crear este tipo de cosas son en problemas de la tiroides cuando está desbalanceada, muchas veces hasta problemas de depresión. Esto puede cambiar muchísimo la percepción y las ganas de poder comer. en este momento, si está ya perdiendo de peso y está viendo todos estos cambios en su cuerpo, es importante platicar con un médico porque tenemos que ver de dónde está viniendo esto. Si es la parte hormonal, si es la parte física, si sería alguna cosa después de alguna infección viral, para que de esa manera podamos buscar qué es lo que realmente está pasando y buscar un tratamiento. Porque realmente como que no hay un tratamiento así que aventemos al aire y funcione para todo. Por eso va a ser importante buscar un poquito más y encontrar la respuesta.
Observarse y conocerse. Doctor, nos escriben en el Facebook de la Red Hispana muy interesados con esto justamente que está comentando y nos preguntan acerca del consumo de agua. ¿Hay alguna cantidad específica que tiene que consumir alguna persona? Por allí hablan de algunas fórmulas maravillosas. ¿Qué podemos responder de eso, doctor?
Bueno, primero te voy a dar la respuesta del libro y luego te voy a decir la realidad. La respuesta del libro es que pues una persona va a necesitar ciertos milímetros o onzas de agua al día según su peso. Entonces, ¿por qué? Porque nuestras células necesitan esa agua para poder seguir funcionando. Llamémoslos como un aceitito de las células. De esa manera las células pueden seguir funcionando y las células funcionan, nuestro hígado funciona, nuestro riñón funciona y todo lo demás funciona. Y eso realmente el número que se platica es de 2 litros. Pero muy importante, cada persona es muy diferente. Te voy a dar un ejemplo aquí en casa. Mi mujer prácticamente parece un nopal. ¿A qué me refiero con eso? Pues realmente consume mucho menos agua de la que yo consumo. Yo entre el ejercicio, y también hace muchísimo ejercicio, el trabajo y así, puedo realmente subir a 3 o 4 litros de agua y es lo que a mí me está funcionando y lo que a mí me gusta y lo que el cuerpo me está pidiendo. ¿Cómo vamos a monitorizar realmente si necesitamos más o menos? La orina nos puede decir parte de todo esto. Al momento que tenemos mucha orina concentrada, se vuelve mucho más amarilla. Al momento de tener más amarilla, quiere decir que pues le podemos echar un poquito más de agua a nuestro cuerpito y va a estar mejor. Y si está ya muy claro, tampoco queremos ir al extremo, porque si echamos mucha agua, también nos ahogamos por adentro y no queremos eso. Entonces, el balance perfecto es justamente estar entre amarillento y transparente la orina que estamos teniendo y de esa manera vamos a ver que estamos dándole duro a lo que estamos teniendo. Entonces, la recomendación general rápida es alrededor de 2 litros, pero es muy importante que esto se tiene que adecuar a cada persona.
Y ahora nos vamos con Yaya, que también nos escribe por Facebook, doctor, pero ella pasa del agua al café para esta pregunta. Hola, doctor, ¿es cierto que el consumo de mucho café puede darnos trastorno en el hígado? Gracias, ¿qué le decimos a Yaya?
Bueno, es muy importante saber que el café contiene cafeína y también otras cosas más. El café realmente nos puede ayudar muchísimo para poder poner más atención, nos ayuda también a estar con las actividades y definitivamente si estamos tomando mucha cafeína, pues nos puede dar taquicardia, podemos tener problemas para dormir, podemos estar más ansiosos, pero realmente es muy difícil realmente que 4 o 5 tazas de café nos puedan afectar el hígado. Lo que sí nos puede afectar el hígado es toda la parte de cómo estamos comiendo y ciertos medicamentos que estamos teniendo y consumiendo al diario. Uno de ellos, por ejemplo, es el paracetamol o también llamado acetaminofén, que lo usamos para el control del dolor. O también, por ejemplo, el consumo exceso de alcohol también no nos va a ayudar eso. O en estos casos que estamos viendo muchísimo con la epidemia de problemas de peso, pues lógicamente al momento de comer mucho podemos llegar a tener algo que se llama hígado graso. De ahí tenemos todas las infecciones virales que pueden crear problemas. Pero, muy importante, el café no está en esa lista.
Recuerden que pueden marcar 1-844-224-8182 en cualquier momento. Dejan su pregunta y Dr. Shaps va a estar contestándoles en el próximo programa. Así que no dejen de llamar y consultar. Y ahora nos vamos con Leonel, que nos llama desde North Carolina.
Sí, hola, muy buenas tardes. Sí, estoy llamando porque yo hace como 6 meses me amputaron unos dedos de los pies y se me han quedado dormidos los pies, ¿no? Y lo siento como hinchado siempre, no sé qué es lo que está pasando, ¿no? Y a ver si ustedes me podrían dar una solución o un tratamiento, ¿no? Porque yo tuve COVID hace 2 años, tuve 3 meses en coma y después que regresé de coma tenía los pies muy morados y me amputaron 3 dedos de mis pies. dos del derecho y uno del izquierdo. Y por eso quiero saber algo. ¿Qué se puede hacer en este caso con algún doctor o algo? Muchísimas gracias y esperaré su respuesta. Bendiciones y feliz tarde.
Muchas gracias por su respuesta y le deseamos de corazón una pronta recuperación. Muchas veces con el COVID-19 habían problemas de coagulación y lo que terminaba pasando es que lo que eran los dedos, habían lo que se llaman los dedos COVID, que realmente se paraba la circulación en las extremidades y muchas veces también el estar en cuidados intensivos aumenta las posibilidades de tener trombos, que son prácticamente como coagulitos que tapan las venas y las arterias, y esto hace que no haya circulación al área donde están. Muchas veces en ese tipo de cirugías pueden haber nervios, pueden haber otras cosas afectadas y también el hecho del COVID-19 que puede realmente crear daños a largo plazo, tanto de la circulación como de los nervios. Parte de las cosas importantes aquí hay que ver es, lógicamente, tenemos que ver la parte del azúcar, porque muchas veces la diabetes también puede dar esa sensación de dormición, de que ahí está la pierna, pero no está funcionando bien. Y son cositas que tenemos que estar viendo. La parte de la terapia física va a ser sumamente importante y lógicamente hay muchos medicamentos que pueden ayudar a mejorar la sensación que está pasando ahí. Ahí tenemos que ver qué tipo de cirugía le hicieron y muy importantemente las ayudas que pueden haber alrededor de esto, porque eso es una gran diferencia a largo plazo. Al momento que nosotros nos estamos moviendo, estirando el piecito, muchas veces las conexiones y los nervios tratan de regenerarse y puede tener esa sensación de estar dormido, pero hay que ver qué está pasando, porque tanto en los pies como también las conexiones neurológicas, esos nervios que van desde la espina dorsal para abajo, pueden llegar a estar afectados. Entonces, la mejor recomendación es platicar con su médico para ver dónde está el problema y buscar una solución.
Doctor, un placer acompañarle esta semana y sobre todo servir de medio para llevar las preguntas de quienes nos siguen a través de redes sociales. Y no duden en marcar 1-844-224-8182. En cualquier momento puede dejar su pregunta y Dr. Schatz estará contestando en el próximo programa.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del Dr. Schatz.
En este momento, familia, empezamos justamente nuestro minuto de prevención. En este mes que estamos celebrando, conmemorando y, muy importante, diversificando la información sobre el autismo, tenemos que saber, como padres de familia y familiares, qué cositas nosotros tenemos que saber para poder ver si nuestro familiar, nuestro hijo, está sufriendo o tiene un diagnóstico de autismo. Parte de las cosas tempranas que vamos a estar viviendo es cómo se comunican los niños con nosotros al momento que van creciendo. Al momento que tienen alrededor de 9 meses, nosotros empezamos a ver cosas sutiles. Tanto la parte de que tiene un poquito menos de palabras como el papá, 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 mamá, mamá, mamá. Son un poquito más quisquillosos y nos está costando mucho más trabajo la parte de comer. ¿Por qué? Porque al momento que ellos ven las sensaciones, perciben las cosas diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. La siguiente parte del crecimiento, vamos a ver que no tienen tanto contacto visual con los papás, con las mamás, con los familiares y también con los amigos. Parte de las cosas que vamos a ver es que les gusta hacer cosas repetitivas. Por ejemplo, si les gustan los cochecitos, tal vez los alinean todos al mismo tiempo o simplemente en lugar de jugar con el cochecito que se mueve, están jugando con una llanta. Entonces vamos a empezar a ver estas cosas pequeñas que se van a ir acumulando y también que van a ser mucho más sensibles a lo que son los sonidos y también a la percepción visual. Lo que son, por ejemplo, estrobos o escuchar una ambulancia, realmente no les va a gustar nada y pueden llegar a tener mucho más sensibilidad a esto. Por eso, si ustedes están viendo algún tipo de estos síntomas, platiquen por favor con su pediatra, platiquen por favor con su médico. Lo más importante aquí es que muchas veces antes decir, bueno, nos esperamos, a ver, pero entre antes nosotros podamos empezar lo que es la evaluación y muy importante, si es necesario el tratamiento, podemos nosotros ayudar a crear una serie de cosas importantísimas para que este niñito, esta niñita, este adulto puedan tener una mejor vida, mucho más comunicados y que encuentren su superpoder para que nosotros podamos abrir nuestro corazón. Cerramos nuestro programa de Dr. Shaps en la red hispana y por favor, por favor, por favor, acuérdense de mandar sus mensajitos, háblenos y como cada semana les recuerdo, por favor, vacúnense contra el miedo con una dosis de verdad.
Actualidades.
¿Sabías que cada vez menos personas hablan español aquí en los Estados Unidos? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano. Así es, el uso del español se está diluyendo entre las nuevas generaciones de origen latino, pero la pérdida del español no tiene que ser inevitable, porque tenemos a nuestro alcance el superpoder del bilingüismo. Aprender inglés es un requisito clave para integrarse y tener éxito en este país. Pero el español no es solo un idioma, es un portador de nuestra herencia cultural. Cuando el español se diluye, se pierden nuestras tradiciones. No tiene que existir una lucha entre aprender inglés y preservar el español. Enséñale a tus hijos el valor del bilingüismo. Es un signo de identidad y es una ventaja a la hora de las oportunidades de educación y empleo en un mundo cada vez más globalizado.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
La fecha límite para declarar tus impuestos se aproxima. Si no estás listo, el experto Luis Dávila nos cuenta qué opciones tienes.
Las personas tienen que declarar, los individuos, nosotros los contribuyentes somos personas naturales, tenemos hasta el 15 de abril del 2024 para presentar nuestros impuestos. Para todos, cualquier empresa o cualquier individuo, tenemos lo que se llama la extensión automática. Esta extensión se puede pedir antes de las fechas límite y tienen una extensión automática de 6 meses. Es decir, los individuos y las corporaciones tendrían hasta el 15 de octubre una vez aprobada la extensión, y las LLC y los small business o las pequeñas empresas tendrían hasta el 15 de septiembre para presentar los impuestos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.